Vamos a comenzar con la palabra del Señor. Hoy empezamos nuestro tiempo de Adviento, de advenimiento. Y durante las próximas semanas vamos a estar anunciando el nacimiento del Salvador del mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacerlo a través de algunas palabras. Semanalmente vamos a traer una palabra y vamos a estar encendiendo una vela. Y bueno, cada palabra de esas será una palabra que nos traerá una característica de ese Redentor y de ese Salvador que todos conocemos hoy. La palabra de hoy, como lo hicieron muy bien y agradecemos mucho a esta preciosa familia venezolana, es la palabra esperanza, y encendimos la vela de la esperanza, y esta será la promesa de la que vamos a estar hablando hoy. No sé si ustedes tengan este mismo pensamiento que yo tengo, y es que a lo largo de la existencia, el hombre, cuando me refiero a hombre, estoy refiriéndome a hombre y mujer, han tratado de perseguir y han estado persiguiendo siempre el éxito, han estado persiguiendo la fama, han estado en todo tiempo persiguiendo una buena salud, tener unas muy buenas relaciones, buscando una posición social también, e incluso a lo largo de la historia también han estado buscando la inmortalidad. Y con la ilusión siempre de encontrar una plenitud y de encontrar satisfacción en estas cosas. Hemos pensado que cuando obtenemos esto vamos a estar plenos y ya no vamos a tener necesidad de nada. Y ha sucedido a lo largo de la historia. Y quiero traerte hoy dos ejemplos de eso antes de entrar a lo que es el texto bíblico. ¿Me permiten hacerlo? Sí, ok, muy bien. Ya que tengo su atención, quiero contarles lo primero. Y es la búsqueda de la, no sé si la han escuchado esto, la piedra filosofal. ¿Lo han escuchado alguna vez? En la Edad Media hubo un grupo de personas que estuvieron buscando una piedra que supuestamente si tocaba un metal lo convertía en oro. Y también si esta piedra lograba estar mucho tiempo con estas personas, podrían llegar a ser eternos. ¿Qué piensan ustedes que sucedió? Muchos pasaron la vida y dedicaron su vida, su salud, su esfuerzo, sus recursos buscando esto, pero obviamente era como estar persiguiendo el viento. Nunca lo encontraron. A pesar de sus esfuerzos, nadie encontró la piedra filosofal y muchos desperdiciaron su vida en esto. Y ustedes pueden decir hoy en día, ok, Carlos, pues eran muy tontos estas personas que estuvieron persiguiendo eso. O sea, el estar creyendo que una piedra iba a convertir algo en oro o que iban a encontrar allá la inmortalidad. Ok, voy a traerles un ejemplo un poco más reciente. ¿Listo? Bernie Madoff era un reconocido financiero de Wall Street y atrajo a miles de inversores con la promesa de tener unos retornos constantes y abundantes. Incluso él se caracterizó mucho porque cuando la bolsa se venía abajo, el Wall Street, la economía del país se venía abajo, él mantenía a sus inversores siempre con buenas utilidades. Todo el mundo se venía abajo menos él. Y por eso grandes bancos, grandes entidades financieras, familias millonarias empezaron a poner los ojos de él y a ver que en él podían depositar toda su confianza, depositar sus recursos y siempre iban a ganar. Pero en realidad lo que estaba pasando, y esto es conocido como las estafas Ponzi, y es que era, él estaba recogiendo dinero de todo el mundo y cada nuevo inversor que entraba utilizaba ese dinero para pagarle a los inversores más antiguos. O sea, nunca hubo una rentabilidad en ese negocio, simplemente estaba sosteniendo el negocio con el dinero de los demás. Pero sucedió algo, vino una crisis muy fuerte en el 2008, donde todo el mundo entró en pánico y fueron y empezaron a retirar rápidamente el dinero del fondo de Bernie Madoff. Llegó el punto en el que él no tenía cómo pagarle a todos. Entonces, las personas que invirtieron su dinero en su fondo, familias que vendieron sus propiedades, sus casas, que depositaron el dinero que habían ahorrado para su retiro, todos ellos quedaron en bancarrota. Este hombre fue condenado a 150 años de prisión Se dice que el fraude fue por más de 65 mil millones de dólares. Pero lo más triste es que este hombre que tenía dos hijos que no estaban involucrados con eso, uno terminó suicidándose por la presión de la gente, el otro terminó enfermo en un hospital y muriendo finalmente, y su esposa terminó viviendo en un carro. Eso le pasó a ellos, pero a los inversores, muchos de ellos dando su testimonio, es muy triste porque pusieron su esperanza en algo que ellos creían que podían manejar. Y antes de continuar, yo quiero que tú tengas en mente la siguiente pregunta. Y tenla en mente durante los próximos minutos. ¿En qué o quién has puesto tu esperanza? Vamos a ver, a través del pasaje bíblico que vamos a estar estudiando hoy, lo encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7. Y vamos a ir allí, ¿ok? Vamos al pasaje. Yo se lo voy a leer, lo van a tener ahí en la pantalla. Si lo quieren leer, lo pueden tener ahí, o si quieren tener su Biblia o su celular, como lo quieran hacer. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles desde el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Desde ahora y para siempre, esto lo llevarán a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Amén. Déjame darte un poco de contexto de lo que está sucediendo en este capítulo 9 de Isaías. Isaías, el profeta, estuvo hablando de parte de Dios en el reinado de varios reyes de Judá y de Israel, incluyendo a Acaz y a Ezequías, en un tiempo de crisis político que estaba viviendo el pueblo debido a una amenaza de un imperio. Los israelitas siempre estuvieron bajo la amenaza de alguien, y en este momento estaban bajo la amenaza de una nación que se llamaba Asiria, y era un ejército tremendamente poderoso. El reino de Israel, que era el reino del norte, se enfrentaban a una inestabilidad interna, tenían problemas políticos internos, tenían problemas sociales como país. Y este es el momento en el que está viviendo el pueblo de Israel. Están viviendo momentos tensos, momentos difíciles, momentos de crisis políticas, momentos de crisis militares, y hay anuncio de guerra. Pero el capítulo 9 es como si fuera un capítulo aparte de ese libro, porque trae un mensaje de esperanza. Debido a que el pueblo de Israel estaba en rebelión contra Dios, ellos empezaron a hacer pactos con las otras naciones y empezaron a hacer alianzas con los ejércitos de las naciones enemigas. Empezaron a hacer alianzas con ellos. ¿Y qué pasó con esto? Que empezaron a aceptar también la cultura de ellos y empezaron a aceptar a los dioses de ellos. Entonces, pues claro, Dios estaba enojado. Dios estaba enojado porque habían dejado de poner su confianza y su esperanza en Él y habían empezado a confiar ¿en quién? En sus estrategias militares. Y terminaron aceptando su cultura. Isaías viene anunciando al pueblo que va a venir una crisis para la nación. Pero en el capítulo 9 trae un mensaje esperanzador. Hay un mensaje diferente. Y es que a pesar de la idolatría y a pesar de la rebeldía Y a pesar de que el pueblo no estaba obedeciendo a Dios, y a pesar de que iba a venir catástrofe sobre el pueblo, iba a venir esclavitud para el pueblo, Dios se iba a seguir manteniendo fiel y Él iba a extender su misericordia hacia el pueblo. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Y a veces nosotros no logramos entender eso, y a veces, se lo confieso, yo a veces hasta me enojo. Porque yo digo, ¿por qué Dios puede ser tan bueno con gente que es tan mala? No sé si es lo único, yo pienso así, lo siento. Pero entonces yo voy y me veo en el espejo y yo digo, pero es que yo soy peor de malo a veces que ellos. ¿Cómo puede ser Dios tan misericordioso con alguien que actúa de esa manera con su familia? Pero ese es el Dios que tenemos. Y nosotros debemos recordar de dónde Dios nos ha sacado. Y esa es la misericordia que quiere extender Dios hacia el pueblo de Israel. A lo largo de nuestra vida nosotros hemos pasado por esos momentos de duda. También hemos pasado por esos momentos de rebeldía. Hemos pasado por momentos de desobediencia a Dios. Hemos pasado por momentos en los que nosotros decimos, no quiero orar. No escucho a Dios y no quiero orar. Y hemos pasado, podemos llevar mucho tiempo de ser cristianos. Y pasamos por esos tiempos de oscuridad. Y pasamos por esos tiempos en los que no queremos nada con Dios. Pero ¿saben algo? A pesar de todo, como dice, como vemos, como comienza el versículo 1, que a pesar de todo, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras malas decisiones, hoy tenemos esta noticia, y es que a pesar de todo esto, Dios continúa siendo fiel. Entonces, quiero que durante los próximos, 20 minutos que me quedan, tú me des toda tu atención para lo siguiente. Quiero darte tres razones. Quiero darte tres cosas hoy por las cuales pasó el pueblo de Israel y que probablemente por alguna de esas tres está pasando nuestra vida en este momento. Y quiero darte los tres a pesar de que, por lo que tú estés pasando, Dios se va a seguir manteniendo fiel. Amén. Vamos a ir al primero. Y es que a pesar de que estés viviendo un tiempo de oscuridad, como dice el verso 2, dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Y esto es cuando estuve estudiando un poco de esto, yo decía, bueno, ¿cómo nosotros nos vemos dentro de la iglesia? A veces nosotros, cuando llegamos a la iglesia, nosotros pensamos que todas las personas son tremendamente espirituales. O sea, uno a veces ve las personas y uno los ve tan transparentes como que a veces ni los ve, como esa santidad que les fluye, ¿verdad? Si usted ve a la persona que está al lado y usted dice, no, esta persona no es un santo, esta mujer es, mejor dicho, o sea, mire esa gracia que tiene, mire esa amabilidad. Pero entonces, si es su esposo y ha recibido, usted como esposa ha recibido ese piropo, oiga, su esposo es un santo. Entonces usted va a decir, no, téngalo allá un día para que lo conozca bien. Pero a veces nosotros pensamos, asumimos eso de la iglesia y nos exigimos a veces mucho entre nosotros. Nosotros vemos que el otro es tan santo que a nosotros nos da como pena hablar de nuestros problemas. Como que no sentimos la libertad porque pensamos, no, yo soy muy pecador, esta gente es muy limpia. Y la iglesia a veces nos ayuda en eso. Porque, yo he escuchado, no en esta iglesia, en otras iglesias, he escuchado que uno habla de su problema y la respuesta del hermano líder es, hermano, tenga fe. O, hermano, usted está viviendo en la carne, usted es muy carnal, hermano. Y sentimos a veces ese, ay, sí, este es diferente. Pero todos pasamos por momentos de oscuridad. Todos pasamos por momentos de dificultad. Todos atravesamos esos momentos en los que no podemos llenar el estándar que la religión nos pone. Pero quiero decirte que a pesar de todo esto, ese es el momento en el que Dios necesita que tú estés para Él, abrazarte y traerte a sus brazos y que tú puedas experimentar su fidelidad. Nos hace falta aquí, como dentro de las familias, dentro de la iglesia, crear esas relaciones profundas, que nosotros podamos ser honestos con los demás y poder decir, esto es lo que yo estoy atravesando, esto es lo que me pasa, no crear una fachada de alguien que yo no soy. El Señor dice que todos hemos pecado, que hemos sido redimidos de ese pecado, pero eso no quiere decir que tú no puedas volver a fallar. pero que ahí está Cristo para levantarte. Tenemos que ir al madero adecuado, que es la cruz, siempre. ¿Ok? Entonces, mira cómo lo experimentó el rey David, ese momento de oscuridad. Yo no quiero que tú te sientas mal por si estás pasando por eso. No quiero que tú te sientas mal si estás pasando por ese momento en el que no tienes claridad de dónde va a ser el siguiente paso. No quiero que tú te sientas mal porque no sabes Dios qué va a hacer contigo, porque no tienes claridad qué va a pasar con tu matrimonio, con tus hijos, con tus finanzas. No sabes qué va a pasar mañana y a veces uno se siente mal por eso. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. El rey David pasó por eso. El Salmo 55 nos lo deja ver y dice en el versículo 5: temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. ¿Quién tuviera alas como paloma para escapar y reposar? Yo volaría a lo lejos, a los lejanos desiertos, y allá me quedaría. De toda esta tormenta escaparía a algún refugio. Y no sé cuántos han estado atravesando por eso. Que le quisiera uno... Esa era frase de mi mamá, pero un día no me van a encontrar, cuando uno se portaba muy mal. Pero un día me voy a ir y los voy a dejar a ver cómo, qué es lo que van a hacer. Esa es frase clásica de mamá hispana. Pero un día me voy a ir. Y David está experimentando eso. Está experimentando que Dios, como que Dios no está ahí. Y él está diciendo: me gustaría irme, abandonarlo, retirarme, dar un paso al costado, no quiero más esto. Y si tú te estás sintiendo así, no te sientas mal. Es válido sentirse así. Es válido pasar por ese momento. Si te identificas con esto, quiero decirte una verdad que habla de la esperanza que tenemos en Cristo. Y es que a pesar de todo, Dios está contigo ahí. Dios está con nosotros ahí. Aunque sea densa la oscuridad, aunque no veamos a dónde vamos a poner el pie para poder dar el siguiente paso, no pasa nada. Él va delante de nosotros. Él es nuestro seguro y en Él tiene que estar puesta nuestra esperanza. No importa lo que esté pasando por tu matrimonio. La esperanza no es... quiero adelantarme con algo. Y no, yo sé que aquí hay mujeres trabajadoras, esforzadas, valientes. Pero también le estoy hablando a las mujeres que cuando eran niñas anhelaban con casarse. ¿Cuántas tuvieron ese sueño cuando eran niñas, querían casarse? Nosotros los hombres queríamos ser bomberos, policías, astronautas. ¿Qué más queríamos ser? Tener un negocio, hacer algo. Pero las mujeres, y no, ahora como no se puede hablar mucho de esto, porque no, las mujeres somos empoderadas. Y, ok, sí, también. Bendito sea el Señor, gloria a Dios por eso también. Pero las mujeres también tienen eso en su corazón, de pronto un poco más que los hombres, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando? Bueno, en mi generación, perdón, voy a rectificar entonces. En mi generación era así. Y Disney, no el Disney de ahorita, el de hace 20 años, hizo al hombre como un príncipe azul. Y entonces las mujeres veían a ese príncipe azul y pensaban en su esposo de esa manera, ¿verdad? Pero cuando se casaron, ¡wow! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el príncipe azul? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque tenían su esperanza puesta en que ese hombre o ese matrimonio o esa relación la iba a hacer a ella mejor. Pero cuando se enfrentan al matrimonio se dan cuenta que no es así. Y el matrimonio tiene luchas. La boda es linda, maravillosa, es un evento, pero el matrimonio es el proceso. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir: ay, y mi mamá sí me lo dijo, ¿para qué me casaba? ¿Por qué? Porque hemos puesto la esperanza en donde nosotros no debemos ponerla. Entonces, si tu matrimonio no está claro en estos momentos, gloria a Dios, Dios está ahí mostrando su fidelidad. Si tienes problemas con tus hijos ahorita, gloria a Dios, Dios va a estar ahí mostrando tu fidelidad, mostrándote fidelidad a ti. Entonces, aunque venga la enfermedad a tocar la puerta de una forma amenazante, anunciarte muerte, yo quiero decirte que aunque haya oscuridad ahí, Dios se va a seguir manteniendo fiel. Él debe ser tu esperanza. Vamos a ir al segundo punto. A pesar de tus fracasos, ¿cuántos han fracasado aquí en la vida? Levanten su mano. ¡Wow! No. Muy bien. No la levanten mejor. Ténganla ahí. No, mentiras. Está bien. Hoy los coaching nos dicen: no, es que nada es fracasar. Todo está bien, todo te sirve para bien, todo va a salir adelante, eso es aprendizaje, tú te caes y te levantas, y eso hacen los coaches de hoy, ¿verdad? Pero vamos a llamarlo hoy como es: fracaso. ¿Sí? O sea, intentamos algo, no nos funcionó, sí, aprendimos, pero eso no funcionó. Está bien, y no está mal que tengamos que caer y que tengamos que fracasar y volver a levantarnos, Pero miren lo que dice el verso 4 y 5. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Fíjense en ese verso que dice, como en la derrota de Madián. Y ahí está refiriéndose no a la derrota del pueblo de Israel, sino a la victoria de Israel. Ahí se está refiriendo, no sé si han escuchado ustedes la historia de Gedeón. Gedeón fue y enfrentó a un ejército mucho más poderoso que él, con 300 hombres, y lo venció. Lo que está diciendo aquí el Señor es que la derrota, es que la victoria que tuvo Israel y la victoria que vamos a tener nosotros, no es por la capacidad que nosotros tengamos. Es por la intervención divina. Y tenemos que siempre darle gloria a Él por eso. No importa, no, es que Señor, yo emprendí esto y he fracasado. Ok. Les decía hace un momento, los hombres somos emprendedores. Desde pequeños queremos siempre hacer algo, negociar algo, emprender con algo, ¿cierto? Emprender una relación. Estos días o los que están viviendo con sus hijos, que están saliendo, que están, ya les gusta una niña, que ya les gusta esto. Entonces ustedes ven siempre que, en el caso de nosotros que tenemos hombres, hijos hombres, siempre el hombre es el que está cortejando, ¿verdad? Siempre, ¿no? Y eso está bien, mujeres, no se sientan mal por eso. Y es que así debe ser. El hombre es el que debe estar ahí siempre, decimos en Colombia, carreteando, hablando. Y los hombres siempre hemos emprendido las cosas, un negocio, una relación, un nuevo trabajo, estudiar y queremos eso. Pero cuando llegamos a la triste realidad, emprendemos un negocio y el 95% de los negocios que emprenden quiebran. Sobre el 5% sale adelante. Entonces ahí nos estrellamos contra una realidad. Pero déjame decirte algo, viene la parte de esperanza. Si tú perseveras y pones tu esperanza en quién es, no en lo que tú tienes en este momento, no en tu trabajo, no en el título bachiller que tú tengas, no en la relación, no en lo que tú estés emprendiendo, sino si tú pones tu esperanza y tus ojos en donde deben estar, entonces tus fracasos no van a ser tus fracasos, porque la victoria la va a dar el Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra esperanza. Los hombres hemos pensado, y las mujeres siempre hemos pensado eso, emprender cuesta, requiere perseverancia, requiere tener habilidades, requiere tener mucho sacrificio, y cuando lo logramos, entonces, ¿qué decimos? Fue por mi fuerza, fue que yo lo pude hacer, fue porque me capacité, fue porque yo estudié para eso. Y entonces nos llevamos el mérito nosotros. Pero recuerden esto que dijo Dios al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. No pienses que es por tu esfuerzo, porque tú vas a vivir en casas que tú no construiste. Tú vas a utilizar cisternas que tú no cavaste. Tú vas a disfrutar de las cosas que hay en esa tierra que tú no has hecho nada para eso. Entonces la victoria sobre nuestros fracasos siempre va a ser del Señor. Si hemos fracasado millones de veces, si hemos intentado hacerlo y no lo hemos podido hacer, ahora pon la mirada en el Señor. Mira tu corazón, ¿cuál es la motivación que tú tienes? ¿El por qué estás haciendo esto? ¿Por qué lo quieres hacer? Y darle gloria al Señor con eso. Y ahora tus fracasos sí se pueden convertir en aprendizaje. Vamos a ir al tercer punto y vamos a ir terminando con esto. A pesar de que estés lejos de Dios, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y él se le darán estos nombres: consejero, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Entonces, como les venía diciendo, el fracaso no es que una idea no funcione o que un matrimonio no vaya bien. Eso no es fracasar. Fracasar no es que que de pronto tú estés, tus hijos no los estés viendo crecer en el conocimiento de Cristo. De pronto que eso no tienes que verlo como un fracaso aún. El verdadero fracaso es no comprender que Jesucristo es nuestra esperanza. Ese es el verdadero fracaso. Porque cuando tenemos nosotros a Cristo como esperanza, lo demás se puede caer. Pero si tenemos a Cristo como esperanza, nosotros vamos a estar aferrados a esa verdad. Y Cristo hará. Él es fiel. Él hará. El secreto no es la eterna juventud. Hombres y mujeres, el secreto no es ese. La eterna juventud. El secreto no, el éxito no es tener la cuenta de banco full. Ese tampoco es la verdadera. No hay esperanza allí. Como pudimos verlo en el ejemplo de Bernie Madoff. Ese no es el ejemplo. Esa no es la esperanza. Eso puede irse en cualquier momento. La Biblia innumerables veces dice que el dinero puede tomar alas e irse. Y ahí no puede estar puesta nuestra esperanza. Quiero cortarles un ejemplo y una historia real de un hombre que intentó atentar contra su vida porque su empresa que producía, no producía, empacaba sal, había quebrado. Y él intentó atentar contra su vida. Y le compartieron del Señor y él conoció al Señor y se restauró. Y él siguió emprendiendo y siguió con el negocio de la sal. Un día tenía en un hangar toneladas de sal listas para ser despachadas, pero todavía no estaban empacadas. Y de un momento a otro se levantó un huracán muy fuerte, una lluvia muy fuerte. Él vivía en una zona costera y cayó una lluvia muy fuerte. Y ustedes saben que el agua con la sal no la llevan muy bien. Se disolvió las toneladas de sal que él tenía metidas en ese hangar. Todo lo que él tenía se vino abajo. El pastor que lo estaba pastoreando a él cuando escuchó la noticia de que en ese puerto había caído este torrencial aguacero, esta tormenta, y que la mayoría de personas que estaban allá habían perdido todo, él salió corriendo a buscarlo y a mirar qué había pasado con él, porque podía otra vez atentar contra su vida. Cuando este pastor llegó, sorprendido estaba este hombre postrado allí con sus manos levantadas al cielo y dándole gracias a Dios y riéndose. Y el pastor lo vio y dijo, no, se volvió, fue loco. Pero cuando él llega, lo levanta en sus manos, le dice, ¿cómo estás? Le dice, estoy bien, porque no sentí nada, porque ahora tengo mi esperanza puesta en donde la debo tener. Entonces, si tú tienes tu esperanza puesta en tu salud, en tu dinero, en tus hijos, en tu esposo o en tu esposa, tienes la esperanza puesta en el lugar equivocado. Todos te vamos a defraudar. Yo te voy a defraudar a ti como hermano. Un día pronto paso por el lado tuyo y no te voy a saludar porque no te conozco o no te vi y tú te vas a sentir ofendido conmigo. Perdónenme desde ya si eso pasa. Pero te voy a defraudar. Pero Cristo no. Cristo no te va a defraudar. Y hoy si tú estás lejos de Dios, si no conoces a Cristo, si estás apartado de Él, a pesar de esto, Dios es fiel contigo y Dios te hace este llamado a que tú vengas delante de su presencia, traigas tus cargas, traigas tu pasado, traigas tu pecado, lo pongas delante de la cruz del Calvario y puedas decir, Señor, ahora pongo mi esperanza en ti, en el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Un niño nos es nacido, me encanta este verso. Es uno de los textos más profundos del Antiguo Testamento. Es una joya. Es una joya y es una joya profética que resplandece con esperanza. El profeta comienza con una afirmación poderosa y que es que Dios ha hecho un regalo incomparable. Este niño no es un niño cualquiera, es un regalo del cielo y es la expresión máxima del amor de Dios Un niño nos es nacido, en esto vemos la humanidad de Cristo. Cristo era 100% hombre. ¿Y qué significa esto? Que Él vivió las cosas que cada uno de nosotros vive. Él vivió el fracaso, Él vivió el dolor, Él vivió el cansancio, Él lloró. Él se puede identificar con nosotros porque es 100% hombre. Pero también dice, un hijo nos es dado. ¿Qué significa? Que es también 100% Dios. Es alguien dado por nuestro divino Padre Creador que vino a reconciliarnos con Él. Quiero que veamos estos títulos y terminamos con esto. Admirable consejero. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús tiene la sabiduría perfecta para guiarnos en nuestras decisiones. Es un Dios fuerte. Él es poderoso para salvarnos y sostenernos en nuestras luchas. Él es el Padre eterno. En Él encontramos cuidado, amor y protección eternos. Él es el Príncipe de Paz. Solo Cristo puede traer paz verdadera, reconciliándonos con Dios y entre nosotros. ¿Sabes qué es lo más lindo? Que este reinado es un reinado que no se daña, es un reinado eterno. Y nosotros podemos estar involucrados dentro de ese reinado. Amén. Quiero que nos pongamos en pie. Y como les dije al principio, no tengas temor de lo que estás pasando, ni sientas pena por eso. Todos atravesamos circunstancias difíciles que nos avergüenzan a nosotros mismos. Pero nosotros tenemos un Padre bueno que siempre tiene la puerta abierta para que nosotros podamos llegar a Él y poder manifestar lo que estamos pasando y por lo que estamos atravesando y poder ser honestos y sinceros con Él. Van a haber unas personas aquí adelante que van a estar dispuestas para orar por ustedes. Va a estar Samuel. Va a estar Samuel. Gracias, Samuel. Sonia está. Va a estar mi esposa. ¿Alguien más que quiera estar acá de las personas que pasamos acá al frente? Para que vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor si nosotros no hemos puesto la esperanza donde debe estar, y vamos a decirle al Señor, queremos poner nuestra esperanza en ti, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Dios, gracias por tu palabra, porque es verdad, Señor, porque es la que nos alimenta, nos edifica, nos habla de ti, nos da el testimonio de lo que tú eres, Señor. Queremos en esta mañana nosotros poner nuestra esperanza en ti, Señor. Perdónanos porque hemos puesto nuestra esperanza en logros cortos, que sabemos que nos traen satisfacción, que nos dan oportunidades, que nos abre un abanico de cosas para este tiempo, Dios. Pero también pecamos cuando ponemos la esperanza allí y estas cosas no resultan como nosotros pensamos, porque las podemos manejar. Por eso queremos en esta mañana confesar, Dios, que hemos confiado en nuestra habilidad, en nuestro plan, en lo que nosotros somos, en el futuro, en una posición social, en cómo nos vemos. Y no la hemos puesto en ti, Señor, que eres eterno, que eres poderoso, que tú no nos defraudas. Señor, y queremos reconocer hoy esta falta y queremos reconocer este pecado. Padre, perdónanos, Señor, y ayuda a que nuestro corazón, Espíritu Santo, se fije en ti, en quien no hay sombra de variación, en lo inamovible, en la roca eterna de los siglos. Tú eres suficiente para nuestra necesidad. Tú eres la suficiente esperanza que necesitamos. Tú viniste a este mundo, Señor, a traer salvación, a reconciliarnos con el Padre. Por eso, Padre Santo, ponemos en ti la esperanza. Tú no nos debes nada, Señor. Nosotros te lo debemos todo a ti. Tú eres grande y nosotros somos chicos, Señor. Pero tú nos has llamado, Señor, a ser hijos tuyos y a ser parte de tu reino. Para aquellas personas que aún no han aceptado al Señor Jesucristo, su sacrificio, que no conocen al Señor, pueden hacer esta oración conmigo, por favor. Díganle, Señor, te damos gracias, Dios. Yo te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo, mi precioso Señor y Salvador. Me arrepiento del pecado que haya cometido hasta el día de hoy. Quiero que tú, Señor, tomes mi vida como sacrificio, Señor, a ti. Cámbiala, Señor. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador del mundo y que eres mi Salvador. Por eso te proclamo como el Señor y dueño de mi vida. Toma mi nombre y escríbelo en el libro de la vida, Señor. para que cuando yo muera, Señor, pueda ir delante de tu presencia, Dios, y adorarte y exaltarte por la eternidad de los siglos. Gracias te damos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.